Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presenta Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa preparado especialmente para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
En los programas anteriores, habíamos comenzado la audición de la ópera Mitrídate re di Ponto, que es el 87, que Mozart escribió para el Teatro Regio Ducal de Milán cuando tenía 14 años. El tema de la ópera es la desilusión del anciano rey Mitrídate, que al sentirse traicionado por sus dos hijos y su prometida, decide suicidarse. El valor artístico de la ópera Mitrídate en conjunto es considerable si se tiene en cuenta la edad del compositor y que se trata de un genio. El genio aparece continuamente en la belleza de la línea melódica, en las modulaciones del canto y del acompañamiento y en mil detalles que le dan a su partitura una calificación muy alta y en todo caso muy superior al promedio de las óperas italianas del momento. Sin embargo, en la concepción dramática de las arias y en su adaptación a los sentimientos que deberían expresar, se nota que el niño que todavía es Mozart no siempre está a la altura, obviamente, de la tarea que se le ha confiado. Los grandes conflictos emocionales de Aspasia y Sifari, las indignaciones, las furias y las desesperaciones apasionadas de Mitrídate están evidentemente por encima de la experiencia de un niño y obviamente sus arias lo reflejan. Inútil, por lo tanto, pedir de él caracterización de sus personajes. Su esfuerzo artístico se traduce más bien a una sumisión a las preferencias individuales de cada cantante. Pero a la vez, si es cierto que el niño ignoraba las pasiones trágicas que agitaban a los personajes, sí entendía la emoción humana y tenía un alma extraordinariamente sensible y tierna. Por lo tanto, era obvio que escogería la expresión libre, con el resultado de que entre las arias más ambiciosas de Mitrídate hay tres o cuatro que son ya obras maestras perfectas de emoción lírica. En el programa anterior, habíamos dejado a Aspasia con una copa de veneno que le había enviado Mitrídate para castigarla por su infidelidad, mental en realidad, porque los amores entre ella y Sifare, el hijo de Mitrídate, no habían pasado del intercambio de palabras y emociones. Cuando finalmente logra el coraje para beberla, se la acerca a los labios y en ese momento entra Sifare rápidamente y le bota la copa al suelo. Él está en camino hacia el campo de batalla para ayudar a su padre y ha traído soldados para que la guardien. Los dioses ordenarán sus destinos después. Aspasia decide que Sifare merece un mejor padre y sale con los soldados. Sifare, al quedar solo, se dedica a su cuarta y última aria, un alegro agitato en do menor, sobre el tema del conflicto entre amor y deber y su deseo de terminar con una vida que no tiene objeto, por lo menos muriendo inocente. La estructura del aria es ternaria y las tres secciones constan de material sincopado, sombríamente cromático y sinuoso. Ya en esta parte de la ópera, Mozart estaba cansado de escribir arias largas da capo. Esta es una mezcla de da capo y de forma sonata, aunque más concisa que cualquiera de ellas. Oigamos el aria número 22 de la ópera Mitrídate. Se el rigor de ingrata sorte, si el destino ingrato, interpretada por la soprano Edita Gruberova en el papel de Sifare y la orquesta del Mozarteum de Salzburgo, dirigida por Leopold Heger.
Finché non lo pugno, venga!
Acaban ustedes de escuchar la cuarta y última aria de Cifare de la ópera Mitrídate, Re di Ponto, de Mozart. La historia de la composición de esta ópera es extensa y muy interesante desde el punto de vista de cómo se escribía una ópera en el siglo XVIII. Mozart le trabajó mucho y se aguantó muchas calumnias e intrigas, pero todos los compositores tenían que satisfacer a sus cantantes y mostrarle a su audiencia que valía la pena haberle dado su comisión. Las varias versiones preliminares de cada aria son una demostración fascinante de cómo el joven genio trataba de satisfacer a cada cantante y quedar contento él mismo. En varios casos, la versión previa es mejor artísticamente que la usada en el estreno, al menos para una audiencia moderna. Después de la última aria de Cifare, la escena cambia al interior de una torre en los muros de la ciudad. Farnache ha sido encarcelado aquí y lo descubrimos encadenado, sentado sobre una piedra y lamentándose de su fracaso, cuando oye el sonido de la batalla. El muro se rompe y por la abertura entran soldados romanos que siguen a Marcio, los cuales desencadenan a Farnache y le proveen armas. Marcio le recuerda que ese es el pacto que él ha hecho con Roma y a partir de ese momento Farnache es rey de Ninfeo. Esto permite a Marcio cantar su única aria, un alegro marcial muy movido en forma A, B, C, D, donde B y C son variaciones de A. El acompañamiento es para cuerdas solas. Gasparo Bassano, quien estrenó el papel de Marcio, puede haber sido un cantante joven, pero por las dificultades del aria es obvio que Mozart debió admirarlo mucho. Oigamos el aria número 23, Se di reñar, si reinar quieres, de la ópera Mitrídate, Rediponto, en versión de David Kübler, en el papel de Marcio, precedida de su correspondiente recitativo.
Sorte crudel, stelle inimiche, i frutti son questi che raccolgo da si belle speranze. Io di mio regni, primogenito erede, siedo ad un sasso, e invece di calcar foglio ho la catena al piede. O ciel, qual odo strepito d'armi, replica di colpi, qual forza esterna ai muri, percosse e togli a terra. E sogno il mio, ovigliando faneggio, che più temer, che più sperar de giro.
E coi fatti farnace serba la ferrombana.
Amazio, amico, in vano, io dunque non sperai.
Dal campo fin qui del tuo periglio, o frence qui il spettator, uscito appena un legno trovo al lido e va scendo. Arride il vento alle mie brame impazienti. A luce prima dell'armi, in via soldati, io narro in pieno insulto i visti tuoi. Ne treme quel popolo d'eroi, chiede vendetta, ti spiega il inno ancora scioglie, e vuol averli fea furibondo. In van contrasta allo sbarco improvviso, tassiatici guerrieri di sordinata curva, e il primo io sono, la lotta corre ad assalir, fugati son dai meli custodi, e al bravi utar delle ferrate travi, crolla il muro, si fende, e un varco al fine, ma pro libero a te, quelle rovine.
Ho sempre in un'impresa, fortunato ed invinto genio roman, ma il padre...
O istinto, o vivo, sarà dell'arme nostre il più illustre trofeo. Dei tuoi seguaci lo suol disperso intanto salvo ti vegga e t'accompagna al trono, di cui Roma al suo amico oggi fa dono.
Oh,
Acaban ustedes de oír el aria de Marzio del acto tercero de la ópera Mitrídate de Mozart. Marzio sale seguido de sus soldados y Farnace, en un recitativo acompañado, tiene un cambio de actitud. Dentro de sí renacen sus antiguas lealtades, limpiando sus pensamientos de todo lo traicionero e impío de que estaba invadido, y decide que detesta a los romanos y a Aspasia, lo que le da tema para su cuarta y última aria en mi bemol mayor, en que Mozart usa forma da capo, aunque la sección central y la repetición abreviada no están en algunas de las copias existentes y probablemente fueron omitidas en el estreno. La textura orquestal es rica, con énfasis en las cuerdas, en las secciones vocales, y la parte vocal es suave y ceremoniosa, andante ma adagio, obviamente teniendo en cuenta el registro bajo de Cicognani que la estrenó. El allegretto de la sección central, en que Farnace elabora sobre el tema de la gloria y el honor que ha escogido, es más animada, pero su inspiración es limitada y lo hace a uno pensar si no sería mejor haber usado la versión abreviada. Transmitiremos a continuación el aria número 24, Ya dagli occhi, ya de los ojos, en versión de la contralto Agnes Balza en el papel de Farnace.
Senti, ma chiedi
Acaban ustedes de escuchar la última aria de Farnacci de la ópera Mitrídate Re di Ponto de Mozart. Hay en Mitrídate una buena parte de música convencional, galante y pasada de moda, pero la mayor libertad de fórmula del aria da capo ya nos muestra a Mozart trabajando hacia las delicias estructurales sin límites formales de sus arias y conjuntos posteriores. Además, el libreto es desigual, la caracterización de los personajes es espasmódica y la música incompleta. Todo esto explica que Mitrídate no se presente en las salas operáticas, ni siquiera en una época como la que vivimos, en que hay una tendencia marcada a resucitar obras olvidadas de grandes compositores y de los que no son tan grandes también. Pero Mitrídate se podría presentar, y en la última década se ha presentado un par de veces en Europa. Mitrídate no tiene la grandiosidad de Idomeneo, pero una audiencia la aguanta, y con placer, si los cantantes son convincentes técnica y artísticamente. Con buena técnica de ornamentación, los papeles femeninos y el de Mitrídate se pueden. El de Marcio también. Un contralto masculino para hacer el papel de Farnache se consigue, pero tiene que tener una escala vocal impecable, sólida en el registro bajo, y su técnica de legato debe ser de primera. Las partes para soprano masculino realmente no pueden ser cantadas por tenores o por sopranos femeninas en pantalones. Tan hermosas como los oyentes puedan calificar las interpretaciones de Dita Gruberova en el papel de Sifare o la de Christine Weidinger en el de Arbate, de la soberbia versión integral que hemos venido presentando, Mozart escribió estos papeles para otro tipo de voz completamente diferente. Estamos hablando de un instrumento vocal que produce el sonido de un clarín resonante de infinita flexibilidad y agilidad, que se le mida a cualquier instrumento solista, por ejemplo, a la trompa solista del aria de Sifare en el acto segundo. Imaginen al contratenor más brillante que hayan ustedes oído. Súbanle una octava a su compás vocal, y eso les dará una idea de los sonidos espectaculares que el castrato Sartori debe haber producido en Milán en 1770. No es la agilidad, sino el timbre de voz lo que las sopranos femeninas no pueden producir. Sin embargo, es concebible que existan voces masculinas normales que puedan cubrir este registro y puedan, con mucha práctica, lograr resultados estéticos en música para soprano masculino si el cantante es todavía joven. Puede ser que este deseo se vuelva realidad y podamos oír un Sifare como lo escribió Mozart, sin necesidad de utilizar, como en el siglo XVIII, el cruel sistema de mutilación. La escena final de Mitrídate cambia al patio del palacio, con una vista al mar que muestra la armada romana en la distancia que ha sido incendiada. Mitrídate yace en una camilla construida con escudos. Con él están Sifare, Farnache y un grupo de soldados. A Mitrídate no le interesan las lamentaciones. Si muere, va a morir victorioso y no hay espada de hombre viviente que lo haya herido, pues él mismo se ha suicidado. Más aún, ha sido testigo de la valentía de su fiel hijo Sifare. Aspasia se adelanta. El rey moribundo la abraza y la entrega a Sifare, pidiéndole excusas por su maldad con ella. La primera reacción de Sifare es vengarse de Farnache, pero en ese momento entra Ismene corriendo con Farnache y logra absolverlo de toda culpa al explicarle a Mitrídate que fue Farnache quien le aseguró la victoria al incendiar la flota romana. El rey abraza a su hijo Farnache, expresa su alegría y se lo llevan los soldados en su camilla, mientras los 5 cantantes que quedan, todos sopranos o contraltos, cantan el coro final número 25, un alegro en re mayor, con oboes, trompas, trompetas y cuerdas, en que afirman su resolución de seguir la guerra contra los romanos. A continuación vamos a transcribir el coro final de la ópera Mitrídate, Non si ceda al Campidoglio, No cedamos ante la capital, interpretado por las sopranos Edita Gruberova, Arlene Oguer, Ileana Cotrubas y Christine Weidinger, y la contralto Agnes Balsa.
Figlio, amico, non più, la sorte mia dall'amor vostro è simile altro che pianto. E morti in tempestiva tronca i disegni miei.
e a Mitridate spirar più non è dato, come bramò nell'arsa Roma in cielo. Brando straniero almeno non ha l'onor del colpo, e il cuore spinto ma di sua mano è vincitor convinto.
Perché verso destino otto fine innato prevenir non potei?
Per tempo ancora giungesti, oh figlio, a noi miei sguardi estremi la tua peri mirata e il tuo valore. Per te prostrata al suolo, già con l'aquile e terre, presso a cader poc'anzi del nemico in potere, vino orrore che priamo fir, ed in comparga essi. Potessi aven, potessi, egual premia tanto pre. O Dante, dell'amor mio tenero oggetto e scopo di mie furie infelice, adesso il cielo non in van ti sottrasse, e poi tu sola tanto agli obblighi miei. Scarsa mercede saremo un figlio per scettro e corona senza la destra tua. Al grato padre l'abbia egli in dono e possa eterno oblio frattanto cancellar dai vostri cori la memoria crudele.
Vivi con signor che la rabbia al men conserva, se mi dici di voi il maggior d'ogni vivi giorni tuoi.
Già dissi a Spagna, o mai provedi, o figlio, alla tua sicurezza.
Lascia, o padre, che pria pureo carnace vada a punir. Preonan signori, possire, i reca illustri prove al regno piede, bel pentimento suo, bella sua fede. Opra son di fare nasce quei incendi che vivi, e li di Roma volte in danno quell'armi, e quella libertà che veda lei, né per guardare innanzi col bel nome di figlio al padre amato e per assor di diventarle ingrato.
Lumi, qual nova è questa gioia per me? Sorgi, tuo fallace, e vieni agli ambessi paterni, già rendo a te la tenerezza mia. Basta così. Buono, felice, pieno.
Acabamos de transmitir el coro final de la ópera Mitrídate, Re di Ponto de Mozart. La grabación que hemos escuchado de esta ópera es parte de la serie que el Mozarteum de Salzburgo está presentando anualmente en su Festival de Invierno, en que en asociación con la radio austríaca graban y presentan en versión de concierto una de las óperas tempranas de Mozart. Varias de ellas han sido transmitidas en este programa. Mitrídate fue estrenada en Salzburgo para su segundo centenario en 1970, dirigida también por Leopold Heger, pero con un reparto muy diferente, excepto por Ileana Kotrubas, quien entonces también hizo el papel de Ismene. La grabación que hemos presentado fue realizada en 1977. La siguiente obra que nos ocupa es el aria en mi mayor, Non curo l'affetto, que es el 74B, redescubierta en Praga en este siglo. El manuscrito tiene la inscripción del Signore Cavalieri A. W. Mozart, per il Teatro de Pavia, 1771. Pavia es una ciudad cerca a Milán, y seguramente durante su viaje a esta última alguien le encargó esta aria, y puede que la haya escrito en una excursión a Pavia, o que simplemente la haya enviado desde Milán. Pero sabemos que Mozart estuvo dos veces en Milán durante 1771. La primera a principios del año, durante las presentaciones de Mitrídate, y la segunda a partir del mes de agosto, para trabajar en la composición de la ópera Ascanio en Alba. Y no hay disponible ningún documento que nos indique en cuál de las dos veces pudo haber sido escrita esta aria. Sin embargo, su forma y su estilo nos muestran claramente que se trata de una obra que tiene todas las características de un aria como las de Mitrídate. La forma es desde mi da capo, con una corta parte intermedia, más recitativo y repetición de una porción de la primera parte. El conjunto de la obra no solamente se parece a las arias de la ópera, sino que parece un poco el trabajo de un principiante. La parte de la voz es suficientemente vocal, y las dos grandes cadencias en especial están construidas para exhibir el virtuosismo de la cantante, sin que tenga nada de extraño ni de difícil. Pero la gran similaridad entre esta aria de Pavía y las de la ópera de Milán está menos en la voz que en la instrumentación. La orquesta está continuamente ocupada, pero su utilidad es nula porque aunque los dos violines solos tienen un papel importante, los oboes, por ejemplo, se limitan a acompañarlos muy modestamente, y el bajo, por su lado, no tiene otro papel que marcar el ritmo. Eso sin contar que los violines, después de haber presentado los dos temas en el preludio, no hacen sino repetirlos siguiendo la voz. El genio instrumental de Mozart apenas se entrevé en el acompañamiento del segundo tema, donde, durante que el primer violín dobla la voz, el segundo le responde en imitaciones. En la parte intermedia, las cuerdas solas acompañan, siguiendo el uso italiano, y Mozart hace algún esfuerzo, pero demasiado ingenuo, de escribir con efectos el significado de las palabras. El texto es de Metastasio, para la ópera de Moffonti, para la cual Mozart ya había escrito Misero me, que es el 77, Se ardire esperanza, que es el 82, y Se tutti i mali miei, que es el 83, que ustedes recordarán de programas anteriores. Oigamos el aria Non curo l'affetto, que es el 74B, en versión de la soprano Edita Gruberova, a la cual ustedes escucharon en el papel de Sifare, en la versión integral de Mitrídate, que acabamos de concluir en este programa. La acompaña una vez más la orquesta del Mozarteum de Salzburgo, dirigida por Leopold Heger.
Thank you.
Acaban ustedes de escuchar el aria Non curo l'affetto, que es el 74B de Mozart. Cuando Leopoldo y Wolfgang salieron de Milán hacia Salzburgo, después de Mitrídate, se quedaron el 13 de marzo de 1771 en Padua, donde Wolfgang tocó dos veces y don Giuseppe Jiménez, príncipe de Aragón, le comisionó la composición de un oratorio para la próxima cuaresma en Padua. Se decidió que Wolfgang usara el libreto de Giovanni Metastasio, escrito en 1734, sobre el tema apócrifo de Judith y Holofernes. Ustedes se acordarán que el conde von Firmian le había regalado a Wolfgang las obras completas de Metastasio. El 19 de julio, ya en Salzburgo, Leopoldo le escribió al conde Pallavicini en Bolonia que «Mi hijo está componiendo un oratorio de Metastasio para Padua. Enviaré este oratorio cuando pasemos por Verona para que lo copien en Padua y más tarde volveremos de Milán a Padua para oír los ensayos». Los Mozart salieron de Salzburgo el 13 de agosto y pasaron por Verona, pero no tuvieron tiempo para visitar a Padua en su viaje de regreso, y el oratorio parece que nunca fue presentado. Algunos tratadistas dicen que la razón debe haber sido que el príncipe de Aragón pudo haber encontrado la música muy moderna para su agrado. Otros lo atribuyen a que Mozart se demoró y no alcanzó fechas. Otros que finalmente fue presentado en Salzburgo. El hecho es que no existe prueba de que el oratorio haya sido estrenado. El tiempo que nos queda en este programa no justifica comenzar a comentar la Betulia Liberata, que es el 118, pero sí de oír su obertura en re menor. Lo primero que uno nota al observar la partitura es que las tres partes de la obertura no tienen indicación de tiempo, pero no hay la menor duda que el segundo movimiento debe haber sido considerado como un andante muy lento que desemboca en un alegro final muy rápido. Y esta división es suficiente para mostrar que Mozart ha tratado la obertura de su oratorio como una sinfonía de ópera. Una concepción así de la obertura de un oratorio es muy nueva, porque la costumbre era usar para oratorios la obertura francesa, que consistía de un corto preludio lento y un solo alegro más o menos fugado. Esto tampoco es tan estricto. En el mismo año de 1771, la obertura del oratorio Santa Elena de Hasse tiene una forma muy parecida a la de la obertura de la Betulia Liberata que nos ocupa, aunque sus estilos no coincidan. Como no se escribían tantos oratorios, no era necesario tener reglas tan precisas como para la ópera, y parece como si Mozart tratara de encontrar un término medio entre la antigua obertura del oratorio y la sinfonía a la italiana, manteniendo la misma tonalidad, uniendo los tres movimientos, haciéndolos muy cortos, con un solo tema cada uno, y dándole a los tres una expresión común. El resultado de la obertura en conjunto es muy sencillo, casi simple, si se compara con las intenciones que Mozart evidentemente tenía de darle gran profundidad expresiva. Las ideas apenas se presentan, pero sin recibir la elaboración que le hubiera permitido producir el efecto patético que debían tener. Pero eso no quiere decir que la calidad de esas ideas no nos muestre sorpresivamente la riqueza y profundidad de expresión que ya en ese momento había desarrollado el genio de Mozart. Oigamos la obertura del oratorio La Betulia Liberata, que es el 118, interpretada por la Academia de Música Antigua, con Jaap Schroeder, primer violín, y Christopher Hogwood, continuo.
Thank you.
Con la obertura del oratorio La Betulia Liberata, que es el 118, damos por terminado otro programa sobre la vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart, en que se utilizaron textos de William Mann, Teodoro de Vitzeva y Georges de Saint-Foix, con asistencia técnica y montaje de Roque Julio Saavedra. Muchas gracias por su atención.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presentó Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa preparado especialmente para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.